El Señor les bendiga a cada uno de ustedes y sean bienvenidos a la casa del Señor, donde Dios nos habla, donde Dios nos exhorta, donde Dios estimula nuestro corazón y nuestra fe. Les ruego al Señor que todos vengamos con ese deseo, hermanos, de ser edificados por el Señor. Ustedes van a ver esta figura, esta imagen, esta presencia de este hombre, pero no soy yo. Ustedes no saben cuánto le he pedido al Señor que sea Él el que hable a través mío. Yo solo quiero ser una bocina, pero el que tenga el micrófono sea Él. Amén. Espero en el Señor que esta mañana todos, absolutamente todos, salgamos libres por el poder de Dios. El mundo siempre ejerce una influencia muy poderosa en la vida del creyente. Y por muy creyente que tú y yo seamos, por muy espirituales que seamos, la influencia del mundo es poderosa. Pero más poderoso es el Dios que tenemos. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Efesios, capítulo 6, y vamos a buscar el versículo 12 y 13. Cuando lo tenga, dice amén. Y dice así la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, lea conmigo lo que sigue: para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar... ¿Cómo? ¿Cómo dijeron? ¿Y cómo está usted ahorita? Aleluya. Estar firmes. Y cuando se habla de firmeza, estamos hablando de estabilidad, convicción, que no se mueve, que estamos completamente convencidos en quién creemos, en quién esperamos, que no retrocedemos ni nos hacemos hacia los lados, sino vamos hacia adelante. Amén. Quise poner como título a esta enseñanza dos maneras de luchar. Y el versículo me envuelve desde ya en un contexto real, pero que tristemente muchas veces ignoramos. O lo ignoramos por voluntad propia, o lo ignoramos por ignorancia, pero que son realidades, son realidades. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos de entender y comprender que estamos metidos en un mundo que no es nuestro mundo. Ciertamente aquí nacimos, pero no pertenecemos a Él desde el día que Cristo lo llamó a usted y a mí a este Evangelio. El Señor Jesucristo fue claro en su oración. Y el Señor Jesús dijo: Padre, yo no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en el mundo, pero ¿qué dijo el Señor? Pero no somos del mundo. El apóstol Pedro, para ampliar un poquito este contexto y que tengamos más claro lo que somos en esta tierra, dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Eso significa que vamos de paso. Aquí no estamos aferrándonos aquí y queremos aferrarnos a esta tierra. Y aquí estamos con el deseo de que nosotros pertenezcamos a ella. No, no, no. El día que Cristo me llamó a mí, me desarraigó. Así, desarraigar, ¿saben qué es, verdad? Eso, ese es el término correcto, Feliciano. Es arrancar. Me arrancó de aquí y me plantó en su reino. Desde ese momento, nuestra vida, hermanos, debe de reflejar ese cambio de contexto. Cuando yo estaba plantado en el mundo, vivía para el mundo, amaba el mundo, existía para él, dependía de él, lo amaba a él, y aquí están todos los valores que para mí significaban vida. todo lo que le daba sentido a mi existencia. Aquí estaban mis hijos, aquí estaba mi esposa, aquí estaba mi papá, mi mamá, mi familia, aquí estaban las herencias, aquí estaban los lugares donde yo he vivido, aquellos que me traen nostalgia cuando pensamos en la niñez. Todo eso es contexto del mundo. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, dice que Él nos arranca y nos traslada a otro lugar, a un contexto diferente, a un contexto distinto. Aquí quizás no está toda mi familia. Aquí quizás no está papá y mamá. Aquí quizás no hay tantas cosas que parezcan que yo vea, que me atraen, porque es espiritual. Pero a mí no me importa. Si mi papá y mi mamá y mis hermanos me dejaran, es que Jehová me recogió y aquí me tiene. Aquí ya los valores que me hacen sentirme a gusto y contento aquí no son los mismos de acá. Aquí se estimulaba mi carne, aquí se estimulaban mis sentidos, aquí yo buscaba el placer carnal, el deleite carnal, la diversión carnal. Aquí yo todo lo que era mundano y carnal lo buscaba para que satisfaciera mis antojos y mis necesidades humanas. Cuando fui trasladado para acá, solo hay algo que deleita mi alma. ¿Y es? ¿Quién? Dios. ¿Cómo decía el salmista David? Deleítate en Jehová. ¿Y qué? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabe lo que dijo el Señor acá? Hijo mío, si tu padre y tu madre me dejaran con todo, yo te recojo. Dios satisface mi vida. Por eso es que el Señor Jesucristo puso como condición: el que ama a padre, madre, mujer, hijos más que a mí, no es apto para que esté aquí. ¿Sí me entiende? Así que si tú te consideras un desarraigado, un arrancado, y estás aquí, mi querido hermano, en el nombre del Señor, ama lo que tienes aquí. Porque lo que tienes aquí es efímero y fugaz, pero lo que aquí tienes es eterno. Y por eso es que perdemos la pista cuando no somos capaces de entender cómo debo yo de luchar contra Satanás, cómo debo yo de luchar en este contexto espiritual donde estoy. Las armas humanas aquí no sirven. Los recursos humanos aquí no existen. Para Dios vale lo mismo un ignorante que un letrado. Para Dios vale lo mismo el hijo del campesino más pobre y sencillo que viva en la covacha más sencilla que el rico que venga de donde hasta los sanitarios son de oro, los cubiertos son de oro y los platos son de oro. Para Dios, aquí los dos valen exactamente lo mismo. Porque Dios no hace acepción de personas. Cuando Dios llama, nos llama a todos por igual. No anda diciendo, este es feíto. No, no, yo aquí solo quiero guapos. Aquel, no, este es muy pobrecito. No, este mejor no. Aquel, no, este sí que tienes. No, 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 no. Venid a mí, dijo el Señor. ¿Cuántos? ¿Quiénes? Todos. No tenga pena. Alguien me dijo, hermano Saúl, ¿y será que Dios oye a todos los que le claman y le invocan? Ay, mijo, si tú supieras cuánto interés tiene Dios en ti. Y Él te puede distinguir entre un millón. Porque Dios ve el corazón, no ve las caritas. Y Dios así percibe cuando alguien está conectado a Él espiritualmente. ¿Cómo nos cuesta entender este contexto espiritual? ¿Cómo nos cuesta entender que no estamos en nuestro mundo? ¿Cómo nos cuesta aceptar y entender que este mundo no es nuestro lugar? Y con mucha tristeza veo cómo muchos jóvenes y como hermanos de la iglesia van perdiendo esa conciencia del contexto espiritual que nos rodea. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quiénes? Contra seres espirituales. Estamos metidos en un mundo donde Satanás vino y cayó sobre él para poseerlo. Por eso usted puede leer en el libro de Apocalipsis cómo dice que él vio, dice, cómo el diablo cayó como rayo sobre la tierra y anda desesperado porque sabe que su tiempo se le acorta. Y anda viendo cómo posee, cómo gobierna, cómo controla, de qué manera puede llegar a tu corazón, a tu hogar. Y saben ustedes que el principal objetivo del diablo son las familias. Porque el diablo sabe que si destruye la unidad básica de la sociedad que Dios creó, que es la sociedad, y esa unidad básica es la familia, si el diablo la destruye, destruye el futuro de todos ellos. Pero ¿cómo nos olvidamos de eso? ¿Por qué es que perdemos el contexto de lo espiritual? Y muchos aquí andan sobre esta tierra, se llaman cristianos, pero no parecen cristianos. Hablan como impíos, viven como impíos, les gusta lo que les gusta a los impíos, van detrás de las modas que los impíos han creado, se visten como ellos, se peinan como ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y ellos qué, Señor? ¿Y ellos qué? Un día el apóstol Pablo les tiene que escribir a los de Corintios y les dice, a ustedes no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales. Quiere decir que en la iglesia entonces pueden haber no solo cristianos convencidos y convertidos, sino que aquí nosotros podemos tener personas que solo pueden ser aficionados, fanáticos, que están aquí, pero no son de aquí. Como quisiera pensar que todos los que estamos en esta mañana aquí estamos 100% convencidos que Dios es real. Y que el contexto en el cual vivimos, hermanos, no es que yo me lo esté inventando. Si tú crees en las Sagradas Escrituras, sabrás que lo que te estoy diciendo no me lo estoy inventando. No tenemos lucha contra hombres. Ojalá pudiéramos materializar al diablo y que cada vez que se acerque a ti a través de un demonio, tú lo puedas ver. Ahí va Satanás, ve, allá está, cuidado. Ojalá lo pudiéramos ver. Ojalá pudiera haber algo que le echáramos, aunque sea una pintura. Lo pintamos de rojo. Y ahí va a aparecer alguien. Puede ser hasta tu propia esposa, pero en ese momento el diablo la está poseyendo. Y si la ves roja, no, cuidado vos, no te acerques porque ahorita venís poseída. Ojalá pudiéramos tener, tal vez es el hijo, tal vez es el pariente, quizás es papá, o tal vez la mamá, o quizás su hija, su hijo, qué sé yo quién es. ¿Por qué no logramos entender que estamos metidos en un mundo donde no nos pertenece y el diablo puede usar a la persona más cercana a ti y provocar tu caída y tu fracaso? Lo hizo con Jesús, ¿o no? Lo hizo con Jesús. Su amado discípulo quiso persuadirlo. Y Jesús fue muy sincero, apártate de mí, Satanás. Así se lo dijo, pero como que se estuviera hablando con el mismo diablo. Bueno, y es que ahí estaba, pues, estaba, solo que en ese momento estaba poseyendo a quién. A su amado discípulo, Pedro. Créanme que cuando yo leí la primera vez eso, ala, dije yo, pero Señor, a Pedro, Pedro, el que Jesús amaba. El que Jesús amó tanto, al que le encomendó que cuidara a su grey, este Pedrito, lo poseyó el diablo. Cuando usted, hermana, provoca un pleito en el hogar, no me vaya a decir que fue el Espíritu Santo el que la usó. Cuando usted, hermana, En lugar de tomar una actitud humilde y mansa y sujetarse a su esposo, usted pretende actuar con soberbia y se resiste a la autoridad de él. Ahora, yo no le voy a decir cómo debe de actuar. Simplemente déjese llevar por la unción del Espíritu Santo y yo le puedo asegurar que todo lo que usted haga llevará la bendición de Dios. Usted, marido, esfuércese por no dejarse utilizar por el diablo y cumpla su verdadero papel de cabeza, de guía, del hombre que inspira la fe en su casa, del hombre que inspira la fe y la vida espiritual dentro de su hogar. Porque si usted no hace eso, el diablo lo está usando para destruir su propio entorno familiar. ¿Estoy exagerando en lo que digo? No. No, hermano. Es que tenemos lucha no contra seres vivos, sino contra seres espirituales. Cuando en tu mente se te meten pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, no es Dios, sino es Satanás. ¿Y cómo luchas contra eso? ¿Y cómo podemos ser capaces si son seres espirituales? Insisto, y son huestes. Estás hablando de miles y miles y miles. Solo el endemoniado gadareno tenía más de 2,000 demonios metidos. Un hombre. Solo el endemoniado gadareno tenía metido más de 2,000 demonios. ¿Cómo nos cuesta entender y comprender que estamos metidos en un mundo que no es nuestro mundo? Aquí el diablo se mueve a su sabor y antojo, donde quiera que está. Tu jefe, tu compañero de trabajo, tu compañera de trabajo, aquella que te hace ojitos, aunque sepa que tú eres casado, pero ¿qué importa? Aquella que te hace señas, aquella que se viste despampanante para provocarte. Ojalá pudiera tener la pintura del diablo para que tú puedas ver que la que está usándolo a ella no es Dios, es Satanás, que busca la destrucción de tu vida. Cuando se motivan en tu mente y en tu corazón sentimientos adversos a la voluntad de Dios, ¿quién será la que te está usando? Son huestes. ¿Cómo luchar contra ese adversario? Hay dos maneras, una efectiva y otra inútil. Una que nos va a llevar a una victoria real y otra que me lleva a una victoria aparente, pero con un fracaso futuro total. Hay una experiencia que a mí siempre me ha llamado la atención, y desde niño conocí esa historia, y desde niño me cautivó y me impactó, y desde niño me gustó. Y ahora de grande, ahora de adulto, entiendo por qué el rey David siempre representó para Israel, hasta el día de hoy, el ejemplo más grande de un hombre de fe. El gran rey David. Aquel joven guapo, simpático, era rubio, blanco, de plano de ojos azules, simpático porque era guapo, así lo describe la Biblia. Era un muchacho muy guapo. Así que tenía valores para haberse vuelto soberbio, ¿no? Así todo. Ni modo, era el más guapo de Israel. Y sin embargo, era un muchacho del más sencillo y humilde. Pero este hombre nos enseña a cómo luchar. David en su vida nos da un ejemplo maravilloso. Vámonos ahí, veamos un poquito la vida de este gran rey. Y busquemos allá en el libro de Primera de Samuel. Busque capítulo 17. El pasaje es largo, solo voy a citar algunos versículos de él, pero no quiero restarle el contenido maravilloso de esto. Y lo quiero seguir, que siga metido dentro del tema. Dos maneras de luchar. Dos maneras de enfrentarse a esas huestes, a ese paladín que se llama Satanás. Y busquemos el versículo 33. Usted lo puede leer ya en su casita, pues usted puede leer todo el capítulo 17, que le da todo el contexto y el entorno histórico de esto que voy a citar. Pero yo me voy a referir por causa del tiempo. El tiempo se nos va así. Y dice así, versículo 33. Dijo Saúl a David: ¿No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Deténgase un poquito aquí. Saúl describe de una manera excelente a los dos que se iban a enfrentar. Por un lado, describe en palabras muy sencillas, cortas y pero muy profundas quién era Goliat. Goliat era un hombre casi de 3 metros. Así que yo digo que por aquí me llegaba, estando yo parado. 3 metros. Era una cosota, un hombre fuerte. Su lanza era como del diámetro de 2 pulgadas y media, donde él lo agarraba. Su espada, ya se imagina, para un hombre de 3 metros, de qué tamaño era su espada y cuánto pesaba. Toda su armadura, toda su protección, su yelmo, su casco, todo, él estaba protegido. Era un paladín experto en batallas desde su juventud. David le llamó a Saúl, ¿cómo le llamó? Muchacho. Quiere decir que David era un adolescente. Ni siquiera había llegado a su mayoría de edad. ¿Cómo le diríamos aquí? Joven suena muy elegante. ¿Cómo le diría? Un patojo. David era un patojo. 18 años tal vez, o perdón, 16 años, 17 años. Y le dice: ¿Y cómo podrás tú, hijo? Saúl estaba impresionado de ver que aquel muchacho, tan pequeño, joven, sencillo, ni fuerte, no, David no era así, bien cuadrado, bien dado. No, hombre, era un muchacho delgado. A esa edad de 17 años todavía no se desarrollan los músculos, más adelante tal vez. Pero no, era un muchacho delgado, sencillo. Y le dice: ¿Cómo vas a ir tú, hijo? No vas a poder, hombre. Mira, él es un gigante y vos sos un... Y no solo eres... Saúl era doble X. Su talla era dos... ¿Cómo? O sea, doble X, ¿verdad? Esa era su talla. ¿Y la de David? Small. Sí, es que era pequeño. David no tenía una estatura así grande, enorme. No, no, era small y el otro era doble X. Así, bien dado. Pero sigamos leyendo, así lo describe. Ahora vea lo que dice el versículo 34. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¡Wow! Sí era un muchacho atrevido, ¿eh? ¿Han visto ustedes el tamaño de un oso? Y unas garras que tienen, que con una estocada le ralean hasta lo más profundo. O ya no se diga un león, tiene una fuerza descomunal, al grado que es considerado el rey de todos los animales, por su ferocidad, por su fuerza, por todas las cualidades que tiene el león. El león es capaz, por eso cuando ellos atacan en la parte de la columna. tienen tal fuerza en sus mandíbulas que cuando apretan, quiebran la columna de su víctima para que ya no se pueda mover, ya no puedan correr. O se les prenden de aquí y apretan para ahogarlo, estrangularlo y de una vez romperle las yugulares. Son fieros. Pues a esos animalitos David se enfrentó. Cualquiera diría, wow, este David si era... entonces no era tan delgadito, yo digo que era fuerte, era bien dado. ¿Qué piensa usted? Tal vez practicó karate, o de repente practicó algún tipo de deporte de aquellos de alta resistencia para poder enfrentarse a esas bestias de esa forma. Era la habilidad de David, era la capacidad de David de enfrentarse a los leones y a los osos. ¿Así era? Ah, ¿cómo así? Pero ¿dónde? Yo no he leído ahí, dice que, y yo lo seguía, y yo lo perseguía, y si se venía contra mí, yo lo atacaba y yo. Si quedamos en el pasaje así, entonces uno diría, bueno, este David fue él, no fue Dios. Sigamos leyendo. ¿Y qué dice? Verso 36, fuese león, fuese oso, tu siervo, ¿qué? Lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como un león o como un oso, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¡Aleluya! ¡Wow! A eso comparó a Goliat, como que le dice, rey Saúl, ¿tú crees que ese me da miedo a mí? No, hombre. No, si yo me he enfrentado a osos, si yo me he enfrentado a leones. Así que ese gigante no me provoca miedo. Déjame ir. Yo voy a ir y yo voy a pelear contra él. Pero oiga lo que sigue diciendo. Porque así como lo vemos aquí, pareciera que David era un superdotado. Era un superhéroe, ¿no? Algo así como Superman. Era un superhéroe. ¿Cómo es posible que se enfrentaba y agarraba y peleaba y lo destruía y todo? ¡Wow! ¿Pero cómo es posible eso? Si nos quedamos allí, entonces quiere decir que David, cualquiera podría hasta sacar una tira cómica, el Super David. Porque era un hombre increíble, con una capacidad enorme. Pero no queda allí. Siga leyendo y va a encontrar la fuente ¿de qué? Del poder de David. ¿Qué dice el versículo 37? Y dice, añadió David. O sea que dijo todo lo que dijo, pero descubrió su secreto. Descubrió dónde estaba la fuente, dónde estaba el verdadero origen del poder de David. Verso 37. Añadió David. ¿Y qué dice? Léalo conmigo. Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¡Aleluya! ¿Dónde estaba la fuente de David? ¿Era David? Sí, era David. ¿Pero quién era el que le daba el poder? ¿Cómo es que aquel muchacho, siendo un muchacho, se podía enfrentar, hermanos, y frente a un chucho bravo? ¿Cualquiera de ustedes sale corriendo? ¿Sí o no? ¿O me va a decir, no, aquí me agarro con él? Un chucho. Nos hace salir huyendo. Pero este mi querido David, venía un oso, agarraba un cordero y decía a David, no te lo voy a dejar. Y lo perseguía hasta que lo alcanzaba y se lo quitaba. Y si el oso decidía venir y atacarlo, Dios lo libraba. ¿Amén? Estamos entendiendo. No era David el que decía, bueno, pues ahora me vas a encontrar a mí. No. Así como me libró del oso, así como me libró del león, así Dios me librará de este filisteo. Hermanos, usted y yo tenemos delante de nosotros un enemigo que te ha hecho pedazos toda la vida. En algunos de ustedes ha destruido sus vidas. Te ha llenado de tristezas, de amarguras, te ha llenado de aflicciones. Venís arrastrando cicatrices de esas batallas que quizás has librado contra Satanás y has salido perdiendo. No sé cuántas veces te has enfrentado a tus males. Y decidís, hoy sí lo voy a poder hacer. Hoy sí, ya no voy a hacer esto. Solo te deja el diablo estarte contento un ratito y de ahí te vuelve a botar. Y te trae abajo. Y después pone sus pies sobre vos. A ver si te puedes levantar. Así es tu adversario, así es mi enemigo. Es cruel, voraz, fuerte como un oso, violento como un león, que muchas veces uno trata de escapar de él y él te sigue persiguiendo aún esta noche, en tus sueños, en donde quiera que estés, él te sigue persiguiendo. No puedes cambiar tu carácter porque es un demonio el que te posee. Decís que estás en Cristo, pero tu carácter sigue siendo malo. Decís que tenés a Cristo en tu corazón, pero tus pensamientos todavía están invadidos con malicias y morbosidades. Decís que tenés a Cristo en tu corazón, pero todavía eres rebelde y soberbio, y te resistes a obedecer la voluntad de Dios. Decís que Cristo está contigo, pero todavía tenés males. Y eres esclavo de la pornografía, eres esclavo de la música, eres esclavo del mundo, pero dices que tienes a Cristo. Quieres enfrentarte a ese monstruo que tristemente no te ha dado cuenta que allí está, convive contigo, está en medio de ti, son demonios. David se enfrentó a osos. Se enfrentó a leones, pero David confió en Dios. Y su fuerza y su capacidad venía, ni más ni menos, que de Jehová de los ejércitos. Y él libró batallas cruentas, duras, difíciles, y sin embargo, en todas Dios le dio la victoria. Y en ese momento que se iba a enfrentar a aquel gigante, David valora y dice, así como Dios me libró de esos demonios, leones y osos, así me librará de este. La fuente de la convicción de David no estaba en su fuerza ni en su habilidad. Estaba en su fe, puesta en el Dios eterno. ¿Cuántas veces has caído derrotado y has querido salir de donde estás, salir de ese hoyo donde estás patinando, queriendo correr y salir, pero no te has movido nada porque estás queriendo hacer tu lucha de acuerdo a tu criterio? Estás librando tu batalla de acuerdo a tus recursos. Y sigue diciendo, verso 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas, o sea, con su armadura, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza, o sea, le puso una coraza aquí en el pectoral, y dice, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, ¿y qué? Y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba, y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Se las quitó. No puedo. La religión se arma de muchas cosas. De la ciencia, de la tecnología, de los recursos humanos, de la inteligencia, de la psicología, para que puedes creer en Dios, pero pero mejor armate. Mejor armate vos. Es mejor que te sobre, dicen, y no que te falte. La ciencia para tratar de sanar a un enfermo o para tratar de mitigar, qué sé yo, las consecuencias de una enfermedad, tiene un montón de instrumentos, tiene un montón de cosas y se levanta todo aquello. Uno, miren, recuerdo que allá en los Estados Unidos fuimos a visitar a una enferma que estaba en un hospital. ¡Wow! Edwin andaba ahí con nosotros y se quedó pasmado de ver aquella belleza de instrumentos de los más modernos. Esta mujer tenía cáncer y tenían sensores que le medían todo, todo, absolutamente. Y una limpieza y una pulcritud increíble. Máquinas aquí, máquinas allá, y relojitos y lucecitas y todo. Bueno, una tecnología tremenda. Cualquiera podría decir, bueno, con todo esto cualquiera se puede enfermar y se siente bien protegido. En esta lucha, mi querido hermano, contra tu adversario, no funcionan los recursos humanos. No. Saúl vistió a David y le puso su mejor armadura. Ya se imagina cuánto pesaba aquel casco de bronce, cuánto pesaba la espada, cuánto pesaba solo el pectoral que le cubría el pecho, y a eso las sandalias y los protectores de las espinillas y el escudo. Y luego David intentó caminar y ¿qué dice? No pudo. No pudo David, y le dijo, no, rey, no puedo caminar. Es que nunca he probado esto. Nunca. Y dice que se quitó todo aquello. Se quitó. Sigamos leyendo porque es tan emocionante esta parte. Y versículo 40. Y viene David, y habiéndose quitado toda la armadura, ¿qué hizo? Verso 40. Y tomó su cayado en su mano. ¿Qué es un cayado? Una vara. Sí, pensemos una vara de 1.60, 1.70. Así, tomó su vara, su cayado, y escogió, ¿qué? 5 piedras. Bueno, ¿y qué está haciendo David? 5 piedras. Y no crean que eran rocas. Eran piedritas. Y dice, y escogió 5 piedras lisas del arroyo. O sea, se fue a David y fue a escoger. Imagínense cuántas piedras no hay en el río, pero él solo fue a buscar 5. Y de las más lisitas, o sea, buscó redonditas y todo. Él sabía, ¿no?, para qué la iba a usar, pero eran piedritas. Y las buscó, bueno, ¿y qué más? Y las puso en su saco pastoril, en una bolsita de cuero que usaban. Ahí las metió. ¿Y qué dice? En el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano. ¿Y qué? ¿Cómo? A ver, ¿cuáles eran las armas espectaculares de David? ¿Cuánto? Una vara, 5 piedras y una honda. Eso era todo. Y se iba a enfrentar a un paladín, así se le llamaba, o sea, era un guerrero destacado, hábil, con una capacidad bélica tremenda, con unos brazos para sostener una espada, si es posible, una hora seguida, espadeando y luchando y peleando, con una fortaleza física tremenda. Y David, sus armas eran un palo, 5 piedras y una honda. ¿Saben, hermanos? Yo quisiera ponerle a este versículo, si se pudiera, este nombre: la sencillez poderosa de la fe. La sencillez poderosa de la fe. Por eso es que algunas veces la fe se vuelve un poquito increíble. Tal vez alguien está metido en una situación tan grave, está metido en una situación tan intensa, tan difícil, y está viendo un gran monstruo enfrente. ¿Y qué? ¿Solo la fe? Y nada más, y solo la fe. Y solo tengo que creer. Sí, solamente cree, solo cree. Estate tranquilo, le decía Dios a su pueblo muchas veces. Estés en tranquilo. Pero Señor, mira, si hay tantos hombres como langostas allá afuera. Tranquilos, hombres, solo cree. Yo pelearé por ti. Solamente cree. Pero es que mira, Señor, si, tal vez si hubiera un aparato aquí, si yo tuviera un rifle de alto poder, ¿y por qué no me das por lo menos algo que solo cree? Cuando Gedeón iba a destruir Jericó, ¿qué fue lo que le dijo Dios? Solo vas a hacer, te vas a agarrar un cántaro, le vas a meter una antorcha adentro, y cuando yo te diga, las quebrás. Eso es todo. Pero si Jericó era una ciudad inmensa, tenía un muro de más de 6 o 10 metros de ancho que estaba en todo alrededor de la ciudad, y Dios le dijo, no vas a usar espada, Gedeón. Oh, perdón, eso es Jericó. Estoy hablando de Gedeón, que se iba a enfrentar contra aquel gran ejército que parecían langostas, dice la palabra del Señor, en el campo. Y Gedeón se buscó a 30,000, y de los 30,000 Dios solo le dejó ¿cuánto? 300, hermano. Y dice que el ejército enemigo era como langostas, miles y miles y miles. Y le dice el Señor, no vas a usar espada, Gedeón, solo hacé lo que yo te diga. Ya se imagina, Gedeón, un hombre de guerra, y Dios le dice, este ni corto ni perezoso se fue a buscar que 30,000 hombres. Ya se imaginan, 30,000 hombres es un... Imagínense, ahí en el aprisco habíamos apenas 4,000 y piquito. Y qué gentil, 4,000. Y Gedeón se fue a buscar ¿cuántos? Esa era una cantidad horrible. Pero Dios le dice, no, Gedeón, son muchos. ¿Y por qué, Señor? Es que si ganan la guerra van a creer que fueron ustedes. Déjame, yo voy a pelear por ti. Solo cree, Gedeón. Solo cree. Estratégicamente era algo absurdo. Pero bueno, voy a creer, dijo Gedeón. Está bien, Señor, está bien. ¿Qué más quieres que hagamos? Va. Se van a dividir en 3 grupos. O sea que no vamos a ir los 300 juntos. No. Se van a dividir todavía. Imagínese, hermano. Todavía divididos, más fácil nos van a comer estos. Estos solo van a hacer 300. ¿Qué podemos hacer contra 50,000 que habían allá? Gedeón, solo hace lo que te digo. Eso es todo. La maravillosa, impresionante y poderosa sencillez de la fe. Solo cree. ¿Y qué pasó? Lo dividió. Ya cuando iban bajando todos, Dios le dice, cuando yo te dé la orden, Gedeón, quiebran los cántaros y levantan las antorchas y gritan por Jehová y por Gedeón. ¿Es cierto? ¿Y qué pasó? Una gran victoria. ¿Gedeón podía gloriarse a sí mismo? Si de algo pudo gloriarse Gedeón, ¿sabe de qué? Que tuvo fe. Él y sus hombres, que tuvo fe, porque la victoria fue de Jehová de los ejércitos. Mi querido hermano, ¿qué es lo que nos hace falta cuando te enfrentas a tu enemigo, a esas legiones de demonios, a esos que invaden tu corazón, a esos que invaden tu mente, a esos que te han hecho creer que podemos vivir en el mundo como cristianos, siendo mundanos? Que podemos tener felicidad en el mundo conquistándola tú. Tú nunca podrás conquistar la paz de tu corazón, porque Cristo ya lo hizo en la cruz. Solo tienes que creer en Él. Solo cree, solo ríndete a Él. Ríndete con fe. No sé qué invasiones de demonios hay en tu hogar, pero eso los puede destruir si tan solo puedes creer. Saúl no creía que David lo podía hacer, pero David sí creía que Dios lo podía hacer en él. Agarró el zurrón, se lo ató, la bolsita con las 5 piedras, agarró la honda, agarró su cayado y se dirigió a donde estaba Goliat. Aquel hombre meneó la cabeza. Cuando dice menospreció, el significado de la traducción antigua quiere decir hizo un gesto en su cara. Lo que me mandan estos judíos. Como lo vio de bien parecer, un patojito sencillo, rubio, guapo y todo, y sin nada, ningún arma. Pues no le dice, ¿acaso yo soy animal para que mí vengas contra mí con piedras y palos? Mejor leámoslo, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice? Y cuando el filisteo, verso 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. O sea, eso es lo que le digo, hizo un gesto, ¿no? En acá, como quien dice, y estos pobres tontos, ¿qué están haciendo? Y dice, y le tuvo un poco porque era, ¿cómo era? Muchacho, ¿cómo era David? Rubio, ¿y qué más? Guapo. Tal vez Goliat quizás se hubiera conformado, bueno, que me manden a alguien pues que valga la pena, a un rudo, aquí fuerte, hasta con un gesto de amargura y resentido. ¿Y qué? Se fue a topar con alguien que tenía la paz de Dios, que tenía la conciencia plena de que la victoria estaba de su lado, porque no estaba confiando en él, sino estaba confiando en Jehová de los ejércitos. Porque no estaba confiando en sus habilidades, sino estaba confiando en el Cristo de poder que venció en la cruz del Calvario. Cuando te enfrentes a tu enemigo, no pretendas vencerlo por tus recursos, porque vas a fracasar. Cree en Dios. Recupera lo que el diablo te quiere quitar. Haz tuya la fe. No hay poder más glorioso en este universo que la fe. La fe mueve montañas. La fe mueve montañas. ¿Y usted lo cree? Entonces, ¿por qué te afliges ante tu adversario? Es que te falta fe. Cuando hay miedo en el corazón, es porque te falta fe. Cuando sientes que te debilitas, es porque tu fe está escasa. Cuando tienes miedo a enfrentarte, es porque tienes poca fe. ¿Y qué sucedió? Terminemos la historia. ¿Y qué pasó? Y cuando el filisteo vio y miró, bueno, y lo vio, verso 43, y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Lea conmigo. ¿Qué es lo que vamos a decirle a nuestro adversario? Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará, oiga la convicción, este se llama convicción. Léalo, ¿cómo dice? Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. A eso se le llama convicción, certeza. ¿Cómo dice la Biblia que significa la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mi querido hermano, quizás has estado librando una batalla contra tu enemigo con armas equivocadas. Por eso los fracasos en los hogares, por eso los fracasos en tu vida personal. Por eso los fracasos en todo lo que tú haces, en lugar de que las cosas prosperen, se echan a perder. Quizás estás luchando de la manera equivocada. ¿Por qué no te vistes? Como dijo David, tú vienes contra mí con armas, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Vístete del Espíritu de Dios. Vístete de las armas, así como leímos en Efesios, ¿verdad? Vístete de la armadura de Dios, para que cuando venga tu adversario, no le temas. No tengas miedo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esta era la convicción de David. David podía ver un oso, David podía ver un león, pero David veía de su lado al Dios eterno. Y eso es lo que muchas veces hace falta. Cree, tan solo cree. No caigas en las trampas de Satanás. No te debilites en tu fe. La fe nos llevará de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Cómo estás luchando? ¿Estás llenándote de Dios? ¿O estás queriendo librar una batalla? ¿O tal vez no crees que hayan huestes de demonios que están invadiendo tu vida y tu hogar? Cada vez que te llenas de ira, cada vez que entras en esas discusiones, cada vez que haces cosas que no convienen, cada vez que tú caes en esas debilidades que sabes tú bien que confrontan la voluntad de Dios, son los demonios los que te están invadiendo tu corazón y arrastrándote a hacer lo que ellos quieren. Es tiempo de victoria. ¿Qué les dije al principio? Yo espero en el Señor que cuando termine este culto y esta enseñanza, todos salgamos en victoria de aquí. No sé cuáles sean tus enemigos, no sé cuán grande, pero no creo que sean más grande que Goliat. No creo que sean más grandes que un oso, ni más poderosos que un león, ni mucho más grandes que Goliat. A todos ellos, mi Cristo los venció. Y si Él es por nosotros, dilo fuerte, ¿qué? Amén. Dice, con esto concluyo, en 1 de Corintios capítulo 9, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Que Dios nos ayude, hermanos. Estamos peleando por la eternidad. Cada día que vives, libras una batalla. Y lo que te estás esforzando por alcanzar es la eternidad. Lucha. Estamos peleando por defender el reino de Dios. Pelea como buen soldado de Jesucristo y defiende los valores que le pertenecen a Dios. Que Dios les bendiga y que Dios nos lleve de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Amén.